Es la una, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Ucrania prepara la contraofensiva militar con la que pretende recuperar el terreno perdido desde el inicio de la guerra. Iván Alonso.
Sí, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Ucranianas, Valery Zaluzhny, ha dicho que es hora de recuperar lo que es nuestro. Además, uno de los funcionarios de seguridad más importantes del país, Oleksiy Danilov, ha dicho este sábado en una entrevista con la BBC que están preparados para lanzar esa contraofensiva inmediatamente.
Siempre estamos preparados, igual que cuando estábamos listos para defender nuestro país en cualquier momento. Y no es una cuestión de tiempo. Tenemos que entender que esta oportunidad histórica que Dios nos ha dado para nuestro país, no podemos perderla, para que realmente podamos convertirnos en un gran país europeo independiente.
Más de 1.700.000 españoles podrán ejercer este domingo su derecho a voto por primera vez en unas elecciones municipales al haber cumplido 18 años desde la anterior convocatoria de este tipo. Y precisamente a los jóvenes se dirigen muchas de las campañas personalizadas que los partidos han hecho estos días gracias a la inteligencia artificial. Y es que la tecnología protagoniza cada vez más estrategias, como ha explicado aquí en COPE en la mañana del fin de semana el experto Rafael Tamames.
En España, tradicionalmente, estamos un paso atrás de campañas electorales como suele ser la americana, también porque son sistemas políticos muy diferentes. Pero bueno, todos los equipos, y a partir del lunes, trabajarán de una manera intensiva con la inteligencia artificial. Y también apuntemos que la inteligencia artificial no deja de avanzar semana a semana, mes a mes, y vamos a ver interesantes estrategias de aquí a final de año.
Precisamente la ciberseguridad es una de las prioridades para la policía de cara a estos comicios, unas elecciones en las que van a trabajar casi 99.000 policías. En Melilla habrá 594 agentes, el doble que en la otra ciudad autónoma, en Ceuta, Guillermo Vilá.
Sí, asegura Interior que es el mayor despliegue policial de la historia. En concreto, la Policía Nacional va a desplegar un total de 30.600 agentes, mientras que en la Guardia Civil serán 48.000. Son 6.610 agentes más que hace 4 años. Por su parte, los cuerpos policiales autonómicos sumarán otros 5.500 efectivos. Y por último, los agentes de los distintos cuerpos de la Policía Municipal serán 14.300. La campaña electoral ha estado marcada por las diferentes operaciones de compra de votos, especialmente en Melilla. En esta ciudad, 594 agentes velarán porque todo se desarrolle con normalidad. Es el doble de efectivos de los que van a estar desplegados en Ceuta.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en este mismo momento tenemos ya los libres de Fórmula 1 en directo, Luis Calabor.
Horas antes de la clasificación, a las 4 de la tarde, Carlos Miquel.
Sí, es el ensayo general de lo que puede pasar en esa calificación, y de momento vaya estacazo están pegando los Red Bull. Primero Verstappen, segundo Checo a 3,9 décimas. En la tercera posición Carlos Sainz, que está superando a su compañero de equipo Leclerc, muy nervioso por la radio, muy descontento con el coche. Quinta posición para Hamilton, sexta para Fernando Alonso. Quedan apenas 26 minutos para que acabe esta sesión. Por cierto, un día que ha empezado con el triunfo en Fórmula 2 de Bebe Martí.
En fútbol, a las 7 hoy, Sevilla-Real Madrid. El resto de partidos de esta jornada 37 serán mañana a las 7 de la tarde también. Jornada unificada en la que hay un Valencia-Español en Mestalla, en la que, informa Deportes COPE Valencia, la grada de animación estará cerrada. El Tribunal Administrativo del Deporte no concede la cautelarísima al Valencia por la sanción por los insultos racistas a Vinicius. También ha hablado Simeone sobre el gol polémico de Griezmann entre semana en la previa del Atlético-Real Sociedad y la ausencia de la tecnología de gol.
Es entendible el pedido, están jugando un lugar importante en su liga y bueno, necesitamos siempre ser lo más justo posible, ¿no? Y de la tecnología que nos da, por ejemplo, en la Champions y en algunas otras ligas que está esta situación, aclara este tipo de situaciones y da más tranquilidad.
Y en ciclismo, penúltima etapa del Giro de Italia con Geraint Thomas, que llega de rosa.
Sigues en COPE, continúa ya hasta ahora el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Ya nos juntamos a las 2 para el gran informativo Mediodía COPE y la línea editorial, y aquí queda una estupenda hora de fin de semana todavía.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
que reconocéis esta música, que sí, que ya sabéis que tengo un placer culpable que he confesado aquí abiertamente. Y es desde que se estrenó en 2020 la serie Los Bridgerton, una se ha pasado tardes enteras delante de la televisión, también Marcio Ortega, hay que decirlo, ¿eh? Y más de uno y más de dos está encantado con esta serie, que puede que sea una banalidad y una tontería, pero que es un cuento de princesas. Lo cierto es que cuando se acabó nos quedamos como huérfanos y nos alegramos cuando supimos que estaba en marcha una precuela sobre la vida de una de sus protagonistas. Me refiero a la reina Carlota de Inglaterra.
Yo seré la reina y usted el rey. Yo no le conozco.
¿Qué quieres saber?
Todo.
Estás impresionante.
¿Pasa algo? ¿Te niegas a hablar conmigo?
Me marcho.
Debo saber su secreto.
Es la historia de una joven alemana que terminó siendo reina de uno de los imperios más poderosos del mundo. Y lo cierto es que en la serie viene interpretada por una persona negra, la reina Carlota, la protagonista es de color, y hemos sabido que está inspirada en una persona real que llegó a ser la esposa del rey Jorge III. Era de color, tal y como se ha representado en la ficción. Que hay de cierto y de incierto en lo que se nos ha contado, pues vamos a disfrutar de la historia con la ayuda del doctor en historia y especialista en monarquías, don Amadeo Martín Rey Cavieses. Amadeo, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Cómo estáis?
Tú has tenido la oportunidad de echarle un vistazo a los Bridgerton o a esta serie de la reina Carlota.
He visto algún capítulo de los Bridgerton de la reina Carlota, pues no. Pero sí, claro, evidentemente sé muy bien quién era la soberana.
Fíjate, porque yo no tenía ni la más remota idea de que existiese. Cuéntanos, porque si me dicen que hubo una reina negra de Gran Bretaña, me alucino, y sin embargo hay algo de verdad en ello.
Bueno, mira, tú has contado antes, en la introducción, contabas que era un cuento de princesas. Pues yo te diría que es más cuento que de princesas. O sea, de princesas también, pero lógicamente una princesa no negra. ¿De dónde viene esa leyenda? Pues la leyenda viene de que hace muchísimos años, antes de que de su vida, de su existencia, 500 años antes aproximadamente, pues esta señora pues tuvo una antepasada que era, dicen las crónicas, era mora. En ese momento la palabra moro significaba no negro, desde luego, sino que se refería más que nada a la religión. No era una etnia, ni siquiera, era una religión, era musulmana esta antepasada. Algunos decían que era judía, pero parece ser que era musulmana. Y de ahí viene esta especie de leyenda, que evidentemente no es verdad. Ella era alemana, como tú has dicho, era de una familia ducal, principesca, muy importante de Alemania, que tenía dos ramas, son los Mecklenburg-Strelitz, que tienen dos ramas, los Mecklenburg-Strelitz y los Mecklenburg-Schwerin. Ella procedía de la primera, de esta Strelitz. Su padre era un segundón que, al morir el duque, el gran duque reinante, pues hereda su hijo, en realidad su hermano, la corona, y ella se transforma, claro, en la hermana del soberano reinante en Mecklenburg. Y se casa muy jovencita con Jorge III de Inglaterra. El problema es que Jorge III, con el tiempo, pues se convertirá en lo que algunos han llamado el rey loco, ¿no? Ha habido otros reyes locos, ¿no? Como Luis II de Baviera y otros más. Pero este, pues decían que era el rey loco. En realidad no era loco. Lo que pasa es que tenía una enfermedad de la sangre que se llama porfiria y que produce alteraciones mentales y el comportamiento. Y eso, pues, ha supuesto que durante muchos años se le haya considerado loco, no era loco.
Ajá.
Y ella tuvo un papel muy importante en esa cuestión.
Ah, y en eso se inspira la historia de la reina Carlota, porque en la serie el esposo tiene una enfermedad mental y está inhabilitado, y la que realmente lleva el peso del gobierno es ella.
Correcto, porque ella se le había, digamos, había una norma constitucional de 1765, que decía que, pues eso, en caso de incapacidad del monarca, pues ella podía ser la, y era la regente. Y de hecho fue la regente, y fue la regente en realidad hasta que se murió ella, que se murió un año antes que su marido. Uh-huh. Su marido se murió, como digo, en el año 1819, se murió bastante, un año después, y luego pues le sucede Jorge IV, que antes ya había sido corregente en el año 1811, su hijo, o sea, el hijo de Carlota y de Jorge III, se convierte en el príncipe regente, llamado así, ¿no? Y de hecho, si habéis estado en Inglaterra, yo he pasado muchos veranos en Brighton, al sur de Inglaterra, en East Sussex, y ahí hay un palacio de estilo hindú, se llama el Royal Pavilion, y este es hecho por el príncipe regente, justamente el hijo de Carlota, ¿no? Es un palacio, una locura de palacio, porque parece que estás en la India, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
Ese es el palacio del príncipe regente, que era, luego fue Jorge IV. Y ella, bueno, pues ella fue una mujer muy inteligente, una mujer que muy generosa, amante de la jardinería, de la botánica. De hecho, vivieron en un palacio que se llama el Palacio de Kew, y ahí vienen los Kew Gardens de Londres, que son, de hecho, obra suya en realidad, ¿no? Y otras muchas cosas, fundó hospitales. Fue una mujer realmente muy extraordinaria como monarca, como reina, y yo creo que, bueno, pues está bien que se la recuerde. Aunque, evidentemente, estas licencias históricas que se toman algunos cineastas, bueno, pues entran dentro de lo que es la ficción, lógicamente.
Claro.
Bien,
de todas formas, es curiosa la cantidad de cosas de la serie de la Reina Carlota que son reales. Quiero decir que, claro, por ejemplo, en la serie la princesa llega de Alemania para casarse sin conocer al rey, y sí, algo parecido le ocurrió al personaje histórico de Carlota de Mecklemburgo.
Sí. Justo, ¿eh? Ella se casa con 17 años, Y no se habían visto nunca. Eso era común en la época. Es decir, se conocían generalmente a través de miniaturas o de cuadros que mandaban, a veces un poquito mejorados, ¿verdad? De una corte a la otra para que se conocieran, en todo caso. Pero se conocen en el momento ese que se van a casar, y bueno, y se enamoraron muy, muy rápidamente. De hecho, en fin, tuvieron 15 hijos, nada menos, ¿eh? De los que solamente dos murieron en la infancia. Y bueno, por tanto, es decir, hubo una... Y siempre, siempre Jorge III fue fiel a su esposa, y viceversa, ¿no? O sea que hubo un gran entendimiento entre los dos, y eso duró, pues como digo, toda la vida.
Sí, sí. En los retratos que se conservan, además, y encarezco a los oyentes que tengan curiosidad a buscarlos, los de Carlota de Mecklemburgo, ella es un poquillo fea, Amadeo.
Bueno, muy agraciada no era,
no,
pero
muy agraciada.
Pero por ejemplo, Gainsborough, que fue uno de los grandes retratistas de la época, el 18, en Inglaterra, bueno, pues la retrata mejorada, un poco mejorada de lo que seguramente era. Pero en todo caso, como vemos en el retrato de Gainsborough, es una señora que no era negra, evidentemente, ¿no? Y tenemos que creernos, evidentemente. Además, sus antepasados eran todos de familias principescas y ducales y condales, soberanas alemanas, ¿no? Con lo cual era muy complicado que eso fuera esa negritud que se le achaca o que se le, digamos, se crea en esta especie de ficción. Bueno, pues era...
En eso entonces la serie no es ajustada, porque es una negra guapa la que interpreta a la reina Carlota, sí, cuando más bien Carlota de Mecklemburgo era una blanca fea.
Era una blanca fea, sí, no era muy agraciada. Pero lo cierto es que este tipo de licencias y también de reconstrucciones de la historia, digamos, allá después de la historia, o sea, cuando ya han pasado las cosas, digamos, a todo pasado, se está poniendo de moda. Y de hecho, como sabemos, por ejemplo, en las novelas, ¿no? Pues incluso se están reescribiendo algunas novelas. El otro día oía que se iban a reescribir algunas novelas de Agatha Christie porque se consideraba que eran, qué sé yo, pues no eran políticamente correctas, ¿no? En algunas cosas. Bueno, yo creo que eso es un error, sí. Y como historiador debo decir eso, y hay que dejar las cosas como son, es decir, como fueron. No intentemos cambiar el pasado, intentemos cambiar el futuro. Eso es lo que hay que hacer.
Mm. Hay algún detalle de la serie muy interesante. Por ejemplo, que la reina Carlota y el rey Jorge son testigos de los primeros conciertos que da el niño Mozart. ¿Esto es verdad o es ficción?
Sí, es verdad. Es verdad. Mira. Ella era muy aficionada a la música y fue prácticamente una de las mecenas de Wolfgang Amadeus Mozart y también de Johann Christian Bach, que era el hijo, uno de los 20 hijos que tuvo Johann Sebastian Bach, ¿no? O sea, que el gran Bach, ¿no? El famoso Bach. Ah. Este Johann Christian era un músico también excelente, no como su padre seguramente, pero era un buen músico. Y por supuesto, Mozart, ni que decir tiene, que desde los 5 años iba dando conciertos por toda Europa con su padre y su hermana. Y bueno, pues evidentemente ella fue una de las grandes mecenas y que apoyaron la carrera de estos dos músicos, especialmente de Mozart.
Uh-huh. Es curiosísimo todo esto, aunque solo sea para que la serie de los Bridgerton suscite el interés por Carlota de Mecklenburg. Fíjate, la reina Carlota, tengo aquí, murió a los 74 años de edad, en 1818.
Sí. Agarrado de la mano de su hijo.
Fíjate, y es la segunda consorte real que más tiempo ha estado en el trono británico, casi 58 años, solo superado por el duque de Edimburgo. El reciente.
Sí, correcto, uh-huh. Así es. Estaban haciendo un retrato de familia y parece que murió justamente posando para el retrato, lo cual es una cosa muy curiosa, ¿no? Uh-huh. Es decir, ella fue adorada por sus hijos y realmente, bueno, pues murió, como digo, ya tuvo en los últimos años de su vida un problema de salud, que era, bueno, pues se le hinchaban las piernas. Lo que se llama en medicina edemas, ¿no? Uh-huh. Y tuvo bastantes edemas y le hizo sufrir bastante en los últimos tiempos de su vida. Pero bueno, pues murió evidentemente con una edad bastante avanzada para la época, que 74 años en esa época era bastante avanzada. Y bueno, yo creo que fue muy querida por su marido hasta que él, digamos, pierde un poco la noción de las cosas, ¿verdad? Y desde luego por sus hijos.
Fíjate, ¿y fue una reina querida por el pueblo inglés?
Fue querida por el pueblo inglés, sí. Y fue una reina que además, pues justamente fue querida porque, especialmente querida, porque vieron cómo recogió un poco a su marido en el sentido de ayudarle, de apoyarle. Hubo peleas, por supuesto. Ella a veces no entendía, ¿no?, lo que estaba pasando, no entendía las reacciones de su marido, porque eran... De hecho, hay una película sobre Jorge III, El Rey Loco, así se llama la película, de hace varios años, y que cuenta justamente esa historia, ¿no? Y de hecho, bueno, pues en algunos momentos ella pues no entendía esa situación. Pero sí que fue una reina muy querida por el pueblo y desde luego, y ahora, pues, esta película pues es una ocasión para, vamos a decir, redescubrirla, ¿no?
Mm. Hay una última curiosidad, y es que por razón de las fechas coinciden en la historia Carlota de Mecklemburgo y María Antonieta, y que la muerte de la reina, su asesinato durante la Revolución Francesa, parece que afectó mucho a la reina Carlota.
Bueno, afectó mucho a la reina Carlota y afectó mucho en general a toda la Europa coronada. Porque era, si bien no era la primera monarca la que se cortaba la cabeza, precisamente en Inglaterra tenemos que recordar que Carlos I, en el siglo XVII, pues se le cortó también la cabeza. Ah. En fin, se le mató, se le justició.
Y Enrique VIII tuvo, ¿no?, también mucho deseo y práctica.
Bueno, también hubo así, y se dedicó a eso con alguna de sus esposas, ¿no? Y es verdad que es verdad que en la época revolucionaria ese momento de la muerte tanto de Luis XVI como de la reina María Antonieta, bueno, pues fue un shock tremendo, como fue también mucho tiempo después el asesinato de la familia imperial rusa en el año 1918. O sea que son momentos especiales, digamos, de la historia de Europa, en los que se ve que justamente los tronos, bueno, pues no son siempre estables y seguros.
Claro. Pues es el relato que de la personalidad de Carlota de Mecklemburgo, que ha inspirado a su vez de forma muy remota el personaje de la reina Carlota de la serie Los Bridgerton, nos ha hecho Amadeo Martín Rey Cavieses, al que es un placer extraordinario oír siempre por su sabiduría, su precisión y su capacidad de contar las cosas. Hay que ver lo que uno aprende, Amadeo.
Bueno, muchas gracias, Cristina.
Un abrazo, gracias, buenos días.
Un abrazo, buenos días.
Cuando Servidora era pequeña, ser celíaco o intolerante al gluten era cosa desconocida. De hecho, recuerdo muy bien mi extrañeza cuando algunas personas en la misa comulgaban con vino porque no podían hacerlo con pan. Pero hoy en día no solamente está perfectamente conocido el fenómeno, sino que hay tiendas para celíacos, muchísimas personas son intolerantes al gluten y hasta nuestra Paufil, entre los influencers que colaboran en el programa, cuida mucho la alimentación sin gluten. ¿Qué cosas, eh? Vamos a preguntarle al doctor Esteban Pérez Almeida por la celiaquía y la intolerancia al gluten. Esteban, buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
¿Qué ha pasado, verdad? ¿Qué cambio? Porque a ti te pasa lo mismo. De la infancia,
sí,
seguro.
Sí, según lo estabas diciendo, me acuerdo de la misa también. Y que me acuerdo perfectamente. Pues mira, ¿qué ha pasado? Pues yo creo que en gran medida lo mismo que con las alergias en general. Bueno, todos sabemos que cuando hablamos de la enfermedad celíaca nos estamos refiriendo a una enfermedad autoinmune provocada por el gluten, ¿no? ¿Y por qué ahora más que antes? Hay distintas teorías, pero una de ellas, y yo creo que es de las más importantes, es que, bueno, los cereales se han ido manipulando, y al manipular estos cereales, pues hay una proteína que la tenemos ahí en el gluten, concretamente la gliadina, que es la gran responsable de la enfermedad celíaca, y que, como en el polen, por el estrés de los cambios climáticos y demás, pues se segrega más proteína, los árboles segregan más proteína y somos más alérgicos, pues aquí también se segrega más esta proteína y somos más celíacos. Esto yo creo que de las teorías que hay, a mí por lo menos, es de las que más me convence.
O sea que no es solo que hayamos aprendido sobre la intolerancia y sobre la celiaquía, sino que es que se da más.
Claro, por supuesto que hemos aprendido, Cristina, y esto está claro. Por supuesto que tenemos pruebas diagnósticas más específicas también. Pero no es normal el número de celíacos que estamos teniendo a día de hoy. La celiaquía sobre todo se da en chavales. Antes, al igual que ver un alérgico en el cole, pues era la excepción, ¿no?, de tu clase. Ahora ver celíacos, dentro de poco parece que casi va a ser la regla, ¿no? Cada vez hay más. Y esto nos sorprende, y buscando las explicaciones, pues bueno, una de estas es esa.
Oye, yo me pregunto, ¿el gluten es importante o se puede eliminar de la dieta sin que por ello se produzcan carencias?
Hombre, claro que lo puedes eliminar. Cuando estamos hablando de gluten, estamos hablando, pues bueno, de este gluten que lo tienes en ciertos cereales, sobre todo en cuáles, pues en el trigo, en el centeno, en la cebada. Se hablaba de la avena sí, avena no, pero parece que va a ser que sí, es decir, que la vamos a poner. Y entonces, ahí lo tienes, pero por ejemplo, en otros como el arroz, el maíz, el lino, pues no lo tiene. ¿Qué es lo bueno, entrecomillado? Entiéndanme, por favor. ¿Qué es lo bueno que tiene la celiaquía? Pues lo bueno que tiene es que cuando llegas a un buen diagnóstico, y eso es fundamental, el tratamiento, pues, entrecomillado, vuelvo a decir, es muy sencillo, porque es eliminar de tu alimentación todo aquello que tenga gluten. Yo sé que es muy engorroso. Y es engorroso no solamente porque sería fácil decir, bueno, fuera trigo, fuera centena, fuera cebada, fuera avena, sí. Pero cuando vas a comer algunos alimentos de estos que tampoco nos gusta a ti y a mí, ultraprocesados y demás, o otros alimentos, te encuentras con que tienen gluten, pues porque lo tienen en su procesamiento, ¿no? Y entonces, pues tienes que estar todo el día leyendo las etiquetas cuando vas a un restaurante. Bueno, cada vez más en los restaurantes lo saben y te ponen libre de gluten, ¿no? Pero siempre es un riesgo. Y después no debemos de olvidar que también las trazas, ¿no? En muchas ocasiones te dicen, no, aquí es arroz o es maíz, sí, pero han tastado el trigo, el centeno y demás, y decir que solamente con 10 miligramos que esté entremezclado, pues se puede provocar la reacción.
Oye, ¿y se puede? ¿Cómo se desarrolla una intolerancia al gluten? ¿Se nace con ella?
Sí. Una intolerancia, una enfermedad celíaca. Habría que diferenciar también, y lo hacemos si quieres, entre lo que es una enfermedad celíaca y una intolerancia, porque la gente aquí se confunde mucho. Si te parece, lo hacemos. Pero bueno, bien, pues vamos a. Mira, cuando tienes una enfermedad celíaca, lo que tienes es que ahí sí que tienes una base autoinmune. Y ahí te estoy respondiendo a tu pregunta. Cuando tienes una intolerancia al gluten, lo que pasa ahí es que hay una alteración en el procesamiento del gluten, no se impide el procesamiento del gluten, al final lo que tienes es el efecto del gluten que te daña. Pero si estamos en la celiaquía, claro que hay una base autoinmune, y esto lo sabemos perfectamente porque tenemos unos marcadores genéticos, el ELA de Q2 y el ELA de Q8, que te dicen que sí, y es uno de los marcadores que utilizamos para el diagnóstico, ¿no? Al margen que después también para el diagnóstico de la enfermedad celíaca FETEN, pues también tienen otros marcadores de laboratorio, con un simple análisis de sangre.
Eso significa que si en una familia hay un celíaco, como es nuestro caso, realmente el resto de los miembros de la familia debieran pensar en hacerse las pruebas.
Se las pueden hacer, pero también les quiero dar la alegría de que no tiene por qué ser celíaco. Tampoco es que tenga esa transmisión, no tiene por qué. Se la deben de hacer, pero en muchísimos casos pues se salvan.
¿Y hay síntomas de la celiaquía?
Hombre, claro que los hay. Mira, los hay, y vamos a diferenciar entre lo que pasa en los churumbeles en la infancia, que es donde más se diagnostica, y lo que pasa en la edad adulta, por ejemplo. Los niñitos pequeños, ¿qué es lo que les notas? Pues la mamá nota que el chaval pues empieza a tener vómitos, que también tiene su explicación, ¿no? Pero después ve que dice, Dios mío, este niño tiene bastante diarrea, pero menudo olor tiene la diarrea. Sí, es fétida. Entonces, tiene náuseas, ¿no? Está perdiendo, esto es muy típico también, no crece como debería de crecer por los trastornos de la absorción, ¿no? Entonces, también, pues bueno, puede pues tener, pues termina siendo más introvertido. Bueno, pues esto es la pista que le da para que vaya al médico. Otra cosita, al pediatra en este caso, otra cosita en la edad adulta. En la edad adulta lo que solemos ver es, pues, sobre todo la diarrea, pero también es una persona que está apática, irritable, depresiva, inapetente, claro, porque tiene problemas de absorción. Y ojo, un dato que le voy a dar a muchas mujeres que a lo mejor no se pueden quedar embarazadas. La celiaquía en muchas ocasiones la vemos en la edad adulta en la mujer, en mujeres que te llegan a la consulta y te dicen, mira, es que tengo muchos abortos, o es que, no sé, soy infértil, no me puedo quedar embarazada. Dices, a ver qué es lo que pasa, en muchas ocasiones también tienen unas lesiones en la piel dermatológica, dices, aquí puede haber algo. Pues vas, pides la analítica correspondiente y le dices, mira, esto es lo que tienes, la solución es muy fácil, deja el gluten.
Fíjate, pues ya lo sabéis, porque ciertamente si se detecta celiaquía en las pruebas o intolerancia al gluten, hay que absolutamente dejar de consumirlo, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Ese es el tratamiento y no hay otro por ahora.
El doctor Almeida siempre nos da la respuesta. Muchísimas gracias por hablar con nosotros, Doc.
A ti, un beso. Hasta luego.
Adiós, adiós. Adiós.
Al caer la tarde, Expósito.
En la frontera entre Rumanía y Ucrania. Tenéis bebida caliente, tenéis agua, estoy viendo hasta leche para los niños.
Sí.
Cuando la gente va llegando, le podemos ofrecer agua, café.
Por este punto fronterizo, huyó de su patria hace 5 días Lisa. Te vas a emocionar como yo me he emocionado con ella.
Me llamo Lisa, tengo 13 años y vengo de Jersón, en la región de Oblast.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.
Esto que oyes, en código automovilístico, no significa nada. En cambio, esto otro significa mucho. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Dicen que en casa del herrero cuchillo de palo, pero yo, igual que en mi restaurante, en casa cocino con mi horno de vapor Whirlpool con resultados profesionales.
Descubre los hornos de vapor Whirlpool con Steam Plus para cocinar recetas deliciosas y saludables.
Y con una limpieza sin esfuerzo para que dediques tu tiempo a lo que realmente importa.
Además, hasta el 23 de junio en El Corte Inglés tienes un 15% en una selección de hornos y placas Whirlpool.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas y
Diploma
porque...
Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees... Es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
¿Sigues sin saber cómo reclamar tu factura de la luz? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. Llama ya al 900-100-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
¿Para qué sirven las campañas electorales? ¿Qué tipo de mensajes hay que dar? ¿Cuáles son las claves?
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Mañana se celebra Pentecostés. Vamos a ver qué sea esto, qué significa esta palabra que ya nos suena a supercalifragilístico, espialidoso, y por qué resulta tan importante celebrarlo en la Iglesia. Porque además el Espíritu Santo se representa con una paloma. Don Ginés García Beltrán es nuestro obispo de cabecera y miembro de la Conferencia Episcopal y de la Comisión Ejecutiva de la misma. Buenos días.
Hola Cristina, buenos días y ya feliz Pentecostés.
Efectivamente, felicidades. La representación del Espíritu Santo como una paloma, ¿por qué tiene lugar así?
Bueno, porque así lo expresa la Escritura, ¿no? Sobre todo en el texto de los Hechos de los Apóstoles, donde se relata el hecho de Pentecostés. Pentecostés es una fiesta judía, ¿no? Y en la fiesta de Pentecostés son los 50 días de la resurrección del Señor, pues los discípulos estaban en una casa, en el cenáculo, con las puertas cerradas porque tenían miedo a los judíos, y el Espíritu Santo viene sobre ellos y viene en forma de paloma, en unas llamas de fuego que caen sobre la cabeza de los discípulos, ¿no? Y aparece en la iconografía cristiana el Espíritu Santo como la paloma, era también la que se cernía sobre las aguas, ¿no? Cuando era la nada, cuando no existía la creación. Es decir, que la paloma, que si no hace referencia directamente al Espíritu Santo, pero aparece en Noé. Es decir, que la paloma es un signo en la Escritura, ¿no? Y se relaciona con Pentecostés. Tradicionalmente en la Iglesia se ha relacionado con Pentecostés, con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en forma de paloma.
Bueno, y mañana, ¿qué es exactamente lo que se celebra?
Bueno, mañana se celebra la venida, como he dicho antes, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. A mí siempre me llama la atención cuando celebramos esta fiesta, que rememoramos también en cada momento que hacemos la confirmación de algunos bautizados. Mira, a mí siempre me ha llamado la atención cómo los discípulos habían estado 3 años con el Señor, lo habían visto morir, resucitar, y sin embargo seguían teniendo miedo, estaban encerrados. Hasta que llega el Espíritu Santo y nos dice el texto de los Hechos de los Apóstoles que hablaba, que salieron a anunciar a Jesucristo sin ningún miedo, con toda valentía, con parresía, dice, y cada uno los oía hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. ¿Qué es lo que ha pasado en el corazón de aquellos discípulos que han necesitado que venga el Espíritu Santo? Muy sencillo, el Espíritu Santo ha hecho interior la experiencia que ellos habían vivido de por fuera. Es decir, el Espíritu Santo lo que hace es hacernos que experimentemos, que vivamos interiormente la experiencia de la fe. Dice San Pablo que nadie puede decir que Jesús es Señor si no es con la fuerza del Espíritu Santo. Eso es lo que celebramos en Pentecostés, y muchos ven también en Pentecostés el nacimiento de la Iglesia. Allí estaba la Iglesia, los 12 apóstoles, con María, la Madre del Señor, y los discípulos, y a partir de la venida del Espíritu Santo comienza la Iglesia. Por eso es un día de Iglesia, es un día de misión, es el día del apostolado de los laicos, ¿no? Ir al mundo entero, anunciar el Evangelio, bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mira, el Espíritu Santo es la presencia que nunca se ve, pero que está, que solo lo notaríamos si no estuviera. Es como el respirar. Tú no piensas cada momento que coges el oxígeno, que respiras, y sin embargo, si dejas de cogerlo, no puedes vivir. Pues eso es el Espíritu Santo en la vida de un creyente, y eso es lo que celebramos en la fiesta de Pentecostés.
Pues feliz Pentecostés, Ginés, que nos dé valentía el Dios de lo alto, valentía y arrojo y capacidad de empezar siempre. Un abrazo muy fuerte al obispo de cabecera. Adiós, adiós.
Cristina, adiós, hasta el sábado que viene.
Cine, que en época de lluvias se agradece muchísimo, porque hay que ver lo a gustito que se da, se está en las salas de cine, ¿verdad, Teresa Ecobó?
Pero vamos, sin duda, y lo que se agradece en las lluvias, y lo que se agradece.
Efectivamente, por ahí ya llega corriendo Laurita Rubio, alias La Siena, ahí va. Que en cuanto oye hablar de cine,
es que apunta. Vengo como un misil, aquí estoy.
Claro, claro, pero me ha gustado el término con el que te ha descrito, porque es muy cinematográfico.
Ah, es que está de moda, semana. Lo de La Siena,
claro,
está de moda.
La Sirenita.
Claro, claro.
Qué genial.
Bueno, por La Sirenita vamos a empezar, ¿no?
Efectivamente. Se ha estrenado ayer la nueva versión de Disney de este clásico de Hans Christian Andersen del siglo XIX, pero esta vez en el papel interpretado por una Hailey Bailey, que es una actriz afroamericana, en el papel de Ariel. Así es como suena la nueva Sirenita, que sigue siendo musical, que sigue siendo una peli de romance, que sigue siendo súper bonita. Y ahora os cuento más cosas, así suena.
Has desobedecido las normas.
Un hombre se está ahogando, tenía que salvarlo.
Esta obsesión con los humanos debe acabar.
Solo quiero saber más sobre ellos.
Yo puedo ayudarte.
Maravillosa Halle Bailey como cantante. Maravilloso nuestro Javier Bardem como el Rey Tritón. Esta es una película que la habían puesto tan mal porque la gente se echó las manos a la cabeza. Porque La Sirenita va a ser negra. ¡Ah! todo el mundo ahí como, qué horror, ¿por qué la cambian? ¿Por qué no sé cuántos? Y luego te pones a verla y te dices, bueno, pues que me da igual. O sea, que,
a mí es que yo he tenido un cambio de criterio con respecto a esto. Venimos, de hecho, de analizar la serie Los Bridgerton con Amadeo, Martín Rey y Cavieses, porque presenta a la protagonista como negra, y al principio me escandalizaban profundamente estos cambios históricos, y ahora, si el asunto es menor, quiero decir, si no se produce una flagrante modificación histórica, como decir, yo que sé, ¿no?, que Felipe II era negro o que Luther King era blanco, con lo cual ya no entiendes la historia, a mí me parece que ayudan a abrir la mente. Fíjate, Teresa, no sé,
pues
qué opinas
tú. Pues sí, efectivamente,
tú.
Yo creo que esa es la reflexión. Yo creo que nos pasó ya con la serie hace una vez, que era una serie fantástica en torno al mundo de los cuentos, donde de pronto Peter Pan o yo que sé, otro personaje era discapacitado, cosas así que dices, bueno, pues efectivamente, como tú dices, no son personajes históricos, no va a cambiar nada lo que percibimos en la historia de ellos, pero al ser de ficción, pues es mucho más inclusivo, abre muchísimo la mente.
A mí me abre la mente, tengo que decirlo.
Sí, y yo creo que para una nueva generación no les choca tanto. O sea, no, o sea, la gente nueva, yo ayer fui con mi hija y sus amigas, y ellas es que realmente es que ni se dieron cuenta de que la tipa era afroamericana.
Qué bonito.
Es que le daba igual. O sea, realmente les encantaba la cola, que cómo han hecho lo de la cola, que ay, qué bonitas las trenzas, qué bonito el pelo, qué guapo es él. O sea, estaban fijándose en lo mismo que nos fijamos nosotros cuando vimos La Sirenita. Entonces, eso sí, es un poquito más siniestra, ¿eh? Porque la Úrsula esta, qué miedo da, por favor. ¿Qué tipa?
¿Quién es Úrsula?
Bueno, la
mala.
La mala.
¿Pero no has visto la Sirenita?
No.
Ay, ay, ay.
¿Pero
ay,
qué
ay,
voy que... a ver yo dibujos animados?
¿Y a Sebastián, claro, el cangrejo? Pues,
claro,
eso es lo mejor. A eso lo he visto alguna vez bailar, algo así, ¿no?
Pues es que, Cristina, yo creo en realidad que todas estas películas que están haciendo ahora, Aladdin y todas estas, son para ti, en realidad, porque lo que ya hemos visto, la de animación, estamos encantados con la que hemos visto. Nos da igual que se estrene esta o no, es verdad que es para las nuevas generaciones y fenomenal, pero en realidad, tú eres la que me estás descubriendo el mundo. Esto es para la gente que dice dibujitos y le sale urticaria. Entonces dice Disney, bueno, pues para que no le salga urticaria, que lo vean con personajes reales, que puedan ver. La verdad es que toda la parte del agua, es que está muy bien hecha, es que es cierto que para los que hemos visto la de animación, no te aporta nada nuevo, pero tampoco te quita nada, digamos, por decirlo de alguna manera. Pero sí, a una nueva generación le aporta muchas cosas, y a mí me encanta esto, ¿no? De, por ejemplo, yo siempre he hablado mucho de la no necesidad que había de hacer inclusividad en muchos aspectos del cine, porque no hay necesidad. Pero tú luego te ves otras cosas bonitas y dices, sí es necesario porque sí que aporta, es decir, te aporta esta perspectiva de apertura de mente, te aporta el entender que en el mundo hay diferentes tipos de personalidades, te aporta, en el caso de La Sirenita, una historia que ya conocemos, el tema de entender el universo de unos y de otros, porque los hombres, no sé, las sirenas no se pueden juntar con los humanos, hay las sirenas que te van a machacar la vida, y dices, bueno, pues es que a lo mejor no es así todo, ¿no? Entonces estas películas, estas historias tan bonitas que se cuentan para que desde la infancia empecemos a entender estas cosas, pues son muy muy valiosas. Entonces, pues que la gente que la vaya a ver, que la disfrute, y si luego quiere verse la de dibujitos, como dices tú, que la vean. Pero eso sí, los que no se tienen que meter, pero para nada, a ver La Sirenita, son los que no les gustan las de canciones. O sea, los que no les gusta el musical, o sea, de verdad.
O sea, Cristina, no. Ahí también tengo un prejuicio. Es que ya sabes que... Teresa, tell me how's the picture this weekend. No. Yo digo, Teresa, cuéntame lo que es el cine. No.
Ay.
Bueno, ahora viene una película francesa, ¿no?
Pues sí, pero este también es musical, pero no en este sentido. Tiene música incorporada, es decir, no pasa nada, porque lo musical significa que lo que está sucediendo te lo cuentan a través de canciones. Y luego, esta es una película que trata y habla del mundo de la música. Se titula Maestros, es de cine francés, suena así, y ahora os cuento muchas más cosas de esta película extraordinaria.
Tienes que dejar de machacarte por tu padre.
Yo no tengo la experiencia de mi padre.
¿Crees que somos igual?
No soy el hijo con el que tú soñabas.
Si rechazas la oferta, te arrepentirás.
Pues es una película extraordinaria, Maestros. Nos habla de dos maestros, de directores de orquesta. Son padre e hijo, nos hablamos por una parte de François y luego de Denis, que es el padre, y entonces el padre está de capa caída porque es que ya es muy mayor, muy mayor, muy mayor, y el hijo está ascendiendo como, vamos, como la pólvora, o sea, es la estrella en ascenso brutal, pero se produce un hecho terrible, que es que el trabajo que más deseaba el hijo, que él estaba seguro que se lo iban a dar, se lo dan al padre. Y entonces aquí empieza un conflicto súper fuerte, familiar, que es el del padre, de si tiene que dimitir y no coger el trabajo, y lo que es para el hijo entender que puede vivir, o sea, que lo que él pensaba que era vivir a la sombra de un padre, le puede venir bien, en el sentido de que eso también, esa relación le ha aportado muchas cosas. Es una película súper interesante, una película que está basada ya en una película israelí que se estrenó hace años, que se llamaba Pie de Página, es la adaptación francesa de esta historia, pero que ahora nos llega a todo el mundo y que es fantástica, de verdad, no os la perdáis, es maravillosa. Yo creo que este tipo de conflictos que tú piensas...
Esto es muy real.
Sí.
Y además nunca había visto yo abordar el conflicto este en concreto.
Sí, 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 sí. Es curioso porque sí es muy real. De hecho, hay una serie ahora que se llama Self Tape, que no es del otro mundo, que está en Filming, que habla de dos hermanas actrices que les pasa algo parecido. Una está arriba, 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 la otra bajando, 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 y cuando menos lo esperan, le dan el papel deseado a la que iba para abajo, ¿no? Y es como como esto cambia la relación entre las dos, ¿no? Y yo creo que eso que se puede dar también entre hermanos, que estos celos extraños, ¿no? Cuando se da entre padres, cuando dices, bueno, pues es que en realidad, qué suerte es tener un padre tan extraordinario,
mira,
¿no?
Esto me está pasando a mí, que vamos mi madre y yo a La Mancha, y dicen, ¡mira! ¡Mira la madre de Cristina! ¡Es precioso!
A ver, es Cristina, precioso. Es maravilloso, porque a ti todavía te dicen la madre de Cristina. Yo voy con mi madre por ahí,
bueno,
me dicen, ¿sois hermanas?
Ingeborg Schlichting-Atzenrode es un poquito desafiante.
Sí, ah, claro, sí. claro. Sí. Pero yo voy por ahí y mi madre, que tiene 80, me dicen, ¿es tu hermana? Y yo, o sea, una de dos, o ella es súper joven o yo soy súper mayor.
¿A ti también te hacen eso con tu madre?
Sí, sí, sí. A mí me dicen, ¿pero sois hermanas? Y yo, bueno, es mi madre, pero podríamos ser hermanas también, oye. Sí, sí.
No, claro.
Esto es real. Sí,
Hay un punto en el que puede ser un halago para ella, pero yo hay veces que empiezo a mirarme y digo, las cremas antiarrugas que no uso, a lo mejor este es el momento de empezar, ¿sabes? Porque es un agravio comparativo un poco duro. Y luego, por último, recomiendo una serie que el primer capítulo no es que sea malo, es lo peor que te puedas comer, o sea, horroroso. Horroroso. Pero a partir del segundo capítulo sí es lo que pensábamos que era.
Anda.
Y es una serie que funciona muy bien. Se llama FUBAR, está protagonizada por Arnold Schwarzenegger, suena así, y os cuento más en unos segundos.
Vamos a perder a un agente. El nombre en clave es Panda.
Estoy jubilado.
Entras, extraes a Panda, coges el ADN y te vas.
Hija, está en la CIA.
Sé dónde está el maletín, así que sígueme o quítate del medio.
Claramente tiene problemas paternales.
Pues FUBAR es una historia que se le ocurrió a Arnold Schwarzenegger porque quería hacer una nueva versión de Mentiras Arriesgadas en formato de serie. ¿Qué pasó? Pues que ya hay una serie de Mentiras Arriesgadas que está en plataformas, de hecho. Entonces él dijo, bueno, pues yo voy a hacer algo parecido. Entonces él, ¿qué interpreta? Pues a un agente de la CIA que se va a jubilar, le llaman para un último caso y en ese caso descubre que su hija también está metida en la CIA. Entonces, el primer capítulo es malo, ¿no? Horroroso, es que es horroroso, o sea, es que todo parece como si fuese teatro, todo muy impostado, no te crees las peleas, no te crees nada. Y a partir del segundo, pues es una serie de espías normal y corriente, pero lo que es la trama de padre e hija funciona fenomenal. Y luego hay una cosa genial, que es que tienen un terapeuta que les va poniendo en cada capítulo cosas que tienen que hacer para mejorar su relación. Y es ahí donde yo creo que la clave es fantástica. Por ejemplo, en el segundo capítulo les pone una chaqueta en la que van pegados los dos y tienen que estar mirándose a los ojos durante 10 minutos al día. ¡Imaginaos que os hacen esto! Bueno, o sea, imagínate mirando a tu adolescente, o sea, que, bueno, hay veces que es que, bueno, que está pasando la aborrecencia total y tienes que estar pegado a él 10 minutos.
¡Qué horror! Y ¡qué tiene, pesadilla!
Pues bueno, pues efectivamente funciona en la terapia. Es graciosísima. Toda esta parte es genial porque luego tiene que ir creciendo la confianza entre los dos. Fabulosa, de verdad. Fubar es como se llama esta serie. Para la gente que le guste Schwarzenegger, para la gente que le guste las series de espías con mucho toque de humor. Y luego esta parte de familia que funciona fantástico. Y por último quedan las recomendaciones de 13 Televisión. Tenemos una película que es imprescindible en la vida de cualquiera, que es divertidísima. Además se aprende un montón. Se llama La venganza del Conde de Montecristo a las 3:20. En cuanto acabemos nuestro programa, escuchemos un poco del informativo. Después a las 5:10, Robin Hood el Magnífico. Joe Kidd, que es estupenda, a las 7:05. Poli de guardería con Arnold Schwarzenegger a las 9:35, 10:25. Depredador con más Arnold Schwarzenegger a las 11:30. La tormenta perfecta con el hombre perfecto, que es George Clooney, estupenda, a la 1:30 de la noche. Mañana Viva el Cine Español con El Emigrante a las 3:00 p.m. y Camino de Rocío a las 4:30 del mediodía. Y por último, por la tarde, Invitación a un Pistolero y la fantástica El Pianista a las 12:30 de la noche.
Le llamará la atención la ausencia de películas en 13 el domingo, tan pronto termine Invitación a un Pistolero y hasta El Pianista, que no empieza hasta las 12:30, pero es que ahí va toda la programación de 13 de las elecciones, que comenzará a las 19:55, a las 8:05, y que va a iniciar Ana Samboal y después retomará a partir de las 10 Antonio Jiménez y José Luis Pérez. En este sentido se añade a la oferta de COPE, que a las 19:55 mañana inicia la programación electoral con Expósito y la prolonga pues hasta la medianoche. O sea que estaréis bien acompañados para contaros lo que acontezca. Querida Teresa Ecobo, muchísimas gracias.
Buen fin de buena venida de Pentecostés para todo el mundo.
Efectivamente, es Pentecostés, el Día de la Paloma. Muchísimas gracias. Un beso.
Un abrazo.
Y ha llegado ese momento increíble, después de un tráfago de gente, de acontecimientos, de conocimientos, la de cosas que hemos aprendido hoy, Laura.
Totalmente.
Rubio.
Por cierto, que está siendo el rocío estos días, ahora que
sí,
estábamos viviendo que el camino
el
rocío. Del rocío. Exactamente. Bueno, pues que se lo pasen muy bien los que están allí. Ole.
Un abrazo y mucha envidia que les mandamos.
Una poca, sí, las cosas como son, pero bueno, nos alegramos por ello, eso hay que decirlo. Que ha habido muchas cosas sobre las que opinar esta mañana, por ejemplo, una oyente ha estado escuchando eso de que ya en las bodas no se llevan corbatas y claro, nos ha mandado una foto de un individuo que vio en una boda en la que todo el mundo iba con corbata menos este. Vamos a oír primero a la oyente y luego os voy a describir la foto que nos ha mandado.
En la última boda que estuve iban la gente muy arreglada, íbamos muy arreglados de corbata y demás. Y este señor, las jovencitas, jovencitas entre comillas de 30 años, decían que era lo más. A mí me daba vergüenza hasta mirarle, porque vamos, no lo sé, igual no entiendo. Y los calcetines no se ven, ahí viene la foto, de color amarillo y con el Snoopy.
Me ha encantado, con el Snoopy. Varias cosas. ¿Cómo que jovencitas, entre comillas, las de 30 años? Somos muy jóvenes las de 30, lo primero.
Sí, pero las de 50 también.
Bueno, también, claro, vale, pero que ha dicho las de 30. Esta señora ha dicho las de 30. Bueno, este chico iba con una camiseta blanca de tirantes de estas de interior,
¿qué?
La mítica. Sí, 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 sí. Unos pantalones chinos cagados, bueno, no son chinos, eran más bien cagados, así color beige, los calcetines amarillos de Snoopy y
los ha disfrazado.
Bueno, no sé, es que eso se lleva ahora mucho. Hay mucho traperos, se llama.
¿Pero en la boda?
Te lo juro, que han mandado la
¿pero
foto.
¿Pero a ti te mola,
señora.
Tú que eres joven?
Yo que soy treintañera, joven entre comillas, como dice esta señora, no.
No,
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 no, por
no,
favor,
no.
Hombre, un buen chico con su buena corbata y su camisa. Bueno, más temas de opinión sobre la apertura del programa. Ese padre que ha denunciado que se enseñan ciertas prácticas sexuales en el colegio,
bueno,
de
ciertas
su hijo,
prácticas, el sexo en grupo.
En general,
y los tríos que se recomiendan en el cole a los niños de 10 años.
Pues los oyentes opinan.
Mi solidaridad total y absoluta con ese padre vizcaíno no hace otra cosa sino defender su derecho a la libertad moral y ética que él considera se le está vulnerando. Mi total solidaridad con ese padre y con ese hijo. Ya va siendo hora de que plantarles cara. Nadie va en contra de la educación normal que toda la vida se ha dado en un colegio. Lo que no puede ser es que nos impongan ningún relato pseudo partidista. Ya va siendo hora de perder el miedo.
Y eso, que te ha quedado claro, ¿no?
Pues, vamos, estaba enfadadísimo. Pero es que hay que ver qué
que
cosas.
Hemos tenido a una tostadora y catadora de café también, y sobre café nos hablan los oyentes.
Pues mira, yo te quiero hablar del café. A mí el café me encanta. Por las mañanas lo primero que hago cuando me levanto a las 7 es prepararme mi cafeterita. Y no me gustan estas cafeteras de espresso y todo esto, no, no. Me gusta un buen café colombiano con una cafetera de estas normales, antiguas, que el café sabe, bueno, al cielo.
Y ya que estamos por aquí, vengo a recordar el tema del que vamos a hablar mañana con nuestros oyentes, el que le vamos a preguntar que para que nos cuenten, nos llamen, nos mande sus audios, y es ¿qué has llegado a hacer para llamar la atención? ¿Qué has llegado a hacer para llamar la atención?
¿Qué hemos llegado a hacer? De todo.
De todo.
Lo contaremos mañana. Desde luego, en los capítulos más oscuros de mi vida está este aspecto. Nos vamos a reír mucho con Sole Mayor,
la que me vas a contar,
con Elsa González, con Pau Fil y, por supuesto, con todo el equipo. Ahí estaremos riendo.
Y el número de teléfono, el 666-55-400, por si quieren ir mandándonos esos mensajes.
Muchísimas gracias. Deciros que hemos sido Marcio Ortega, Jesús García Ercilla, Diego González, Paloma Paulete, Laura Rubio, creo que no me dejó nadie, que Cinta Molina estaba al control y el caudillo Orihuela en el general, y que Cristina López Schlichting te dice ¡adiós, España!
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
28M.
Este domingo, todo sobre la jornada electoral al minuto en COPE y en COPE.es.
Y desde las 8 menos 5 de la tarde, especial elecciones con Ángel Expósito.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿Qué bien te viene para el verano la financiación total del Corte Inglés?
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Financiación total. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el jueves 1 de junio. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Cuando la traición se alía con la injusticia...
No podría vivir en un mundo en el que tú tuvieras todo y yo nada.
Solo queda dolor...
Exijo una explicación.
Y pérdida.
¡Me enviaste al infierno! ¡No!
Jim Caviezel.
Hace mucho tiempo que estaba esperando este momento.
Guy Pearce.
Digamos solo que es venganza.
La venganza del Conde de Montecristo.
Por la vida que me robaste.
El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde. En 13.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Qué silencioso, María. ¿Coche nuevo? ¿Es híbrido o eléctrico?
Ni una cosa ni la otra. Es e-Power.
¿E-Power?
Ya no tienes que elegir entre híbrido o eléctrico. E-Power es la mejor alternativa. Conducción eléctrica, sin enchufes y con hasta 1000 kilómetros de autonomía. Disponible en el nuevo Qashqai y nuevo X-Trail. Pruébalos en tu concesionario Nissan.
Robaba a los ricos.
Así que vos sois Robin Hood.
Y lo entregaba a los pobres.
¡Robin!
La aventura está servida.
Te pones tan guapo cuando te enfadas.
Patrick Bergin. Uma Thurman.
Las barcas de San Juan.
Robin Hood, el magnífico. El sábado a las 5 de la tarde, en 13.
En Vision Lab, gafas graduadas monofocales de sol, solo 59 euros. Y con progresivos de sol, 99 euros. Disfruta el sol en Vision Lab. Más info, visionlab.es.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Casi 5 millones de españoles aseguran sentirse solos. Y no solamente es un problema además de nuestros mayores. Uno de cada 4 jóvenes menores de 24 años asegura sentirse así. Una de ellas es Gabriela, universitaria de 19 años.
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Cadena COPE.
En el final de campaña se ha hablado mucho de voto útil. En puridad, todo voto es útil porque expresa lo que ha decidido el votante. Otra cosa es si ese voto consigue representación. Habría que hablar más bien de voto estratégico. En los últimos años el panorama electoral ha cambiado. Hay muchas ofertas de diferentes partidos. Si se le quiere dar al voto un valor estratégico, es necesario saber que hay umbrales de representación. En los municipios se exige para tener representación que la candidatura obtenga al menos un 5%. Esa también es exigida en las asambleas de la Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid, Baleares, La Rioja y Cantabria. En Asturias, Aragón, Navarra, Castilla-La Mancha y Murcia, el listón es más bajo y está en el 3%. Si el partido al que se ha votado no está por encima de ese umbral, ese voto, al final, acaba favoreciendo al partido más votado. Para terminar de perfilar el voto estratégico, hay que tener en cuenta que nuestro sistema electoral no es un sistema proporcional puro. El sistema electoral español fue diseñado para asegurar mayorías estables que favorecieran la gobernabilidad. El nuestro es un sistema proporcional corregido con elementos mayoritarios. Cuanto más grande es la circunscripción, más proporcional y menos mayoritario resulta. El sistema de reparto da más escaños y más concejales a quien más tiene. Si se quiere votar para reforzar uno de los dos grandes bloques, es conveniente estudiar los efectos de la concentración o de la dispersión del voto entre las diferentes marcas.